La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, con el gusto de todos los días, les saludamos todo el equipo de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña, espero que esté usted teniendo una muy buena jornada de martes, miércoles ya, miércoles 6 de noviembre de 2024. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? El sexenio de Enrique Alfaro pasará a la historia como el de las desapariciones, advierte el colectivo Luz de Esperanza. Indica que deja a Jalisco con una grave crisis humanitaria.
No nos merece más consideración, ¿no? Que pues simplemente pasar a la historia como sucedió una grave crisis humanitaria, la destrucción de la desaparición.
El gobernador Enrique Alfaro rinde su sexto y último informe de labores. Dice que Jalisco es un estado de libertades.
De libertad de expresión, porque nunca, como en este sexenio, hubo manifestaciones para expresar opiniones y posturas que siempre fueron respetadas.
Son 5 los aspirantes por la Rectoría General de la UDG. Este miércoles se registraron los 2 últimos contendientes, Francisco Muñoz y Leticia Moya.
Este proyecto se sostiene en 4 propósitos que reflejan las funciones sustantivas de la universidad.
Tengo una profunda preocupación por la epidemia de la violencia que vivimos. Esto me mueve a construir una comunidad donde impere el respeto y la paz.
Aumentan las denuncias sobre falsos gestores del CIAPA, alerta el organismo.
Hemos identificado en zonas de Providencia, zonas por la Minerva, en La Calma, en La Estancia, están por todos lados. Desgraciadamente, este problema ya tiene meses que ha habido un incremento al respecto.
Choferes de plataforma se manifiestan frente al Congreso del Estado en contra de la reforma con la que pretenden otorgarles seguridad social. La Secretaría de Salud pide no bajar la guardia contra el dengue en tanto no llegue la temporada de frío que inhibe la proliferación del mosquito transmisor.
Es importante que todo el mundo entendamos que mientras no venga la época de frío, no tendremos que seguirnos cuidando del dengue.
Declaran como área natural protegida la zona del Bajío en Zapopan, por lo que queda blindada del desarrollo urbano.
De la superficie de las zonas con potencial de desarrollo, se condiciona a mantener en estado natural el 80% de la superficie.
Detienen a cardiólogo del Hospital Civil acusado de abuso sexual contra un adolescente. Localizan a policía estatal reportado como desaparecido este fin de semana en Zapopan. La policía de Guadalajara detiene a activa banda de asaltantes de casas. Aquí estamos pues en una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, le digo a nombre de todo el equipo. Esta tarde, como siempre, me acompaña Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas. Ya conoce usted nuestras líneas fijas, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. En el control de audio, bueno, creo que se van a echar un volado porque hay 3, César Preciado, Víctor Morales y Alfredo Cárdenas, a ver cuál de los 3 gana el volado. Pero ahí están los 3 entonces en el control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. ¿Le parece? Hacemos una pausa comercial y ya estamos de regreso para llevarle a usted todos los detalles de la información que se ha generado durante este miércoles, que espero sea de lo mejor. Lo que resta del mismo, al menos. Aquí estamos de vuelta con usted. Mire, me quedé con una llamada de la hora pasada. No nos dejó nombre, pero espero que este radioescucha aún nos siga sintonizando porque dice que necesitaba una orientación con respecto a la renta de una casa. Y bueno, el abogado, le voy a pedir por favor que se comunica de nueva cuenta con Bere. Y Bere, ¿le pasas los datos del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez, no, para eso de la casa, para la persona que requiere una cita para este tema? Bere le va a dar los teléfonos del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él le puede ayudar, él le puede asesorar. Y bueno, tenemos que el día de hoy el gobernador del estado presentó su último informe de labores, el último informe de labores. Previo a esto, pues bueno, se llegó al Congreso del Estado. El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, llevó este sexto informe. Luego ya después hizo lo propio él ahí en el palenque de las fiestas de octubre, me refiero al gobernador. Pero precisamente sobre esta entrega del sexto informe y de lo que será o de lo que está haciendo ya el proceso de entrega-recepción, también nos informa mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. El informe de gobierno, lo que marca la ley es que debe entregarse el 6 de noviembre por parte de la autoridad estatal al Poder Legislativo. No obliga, es la realidad, a ningún acto anticipado, un acto social, no obliga a ningún discurso, no obliga absolutamente nada, solamente entregar el informe. Y eso es parte del protocolo. Hubo entonces el día de hoy dos eventos. Uno como tal, el evento oficial, que es la entrega del documento, el cual fue entregado por el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, llevado a la oficialía de partes del Congreso del Estado, donde lo recibió la mesa directiva, encabezada por Mónica Magaña, y los coordinadores de las diferentes bancadas. Este, reitero, es el acto oficial, no tiene mayor, digamos, no hubo mayor incidencia, porque finalmente, digamos, pues lo que se tenía que haber hecho, lo que pide la ley. El evento, digamos, mucho más social, fue desarrollado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, ya en lo que fue el núcleo de las fiestas de octubre, particularmente en el Palenque. Una decisión que a mucha gente le llamó la atención porque no pareciera como el lugar más adecuado por espacio, por apeñuscado que estuvo por parte de muchos de los asistentes. Una queja de las personas que estaban ahí fue el calor que hacía. Ya mi compañera Claudia Manuel la platicará un poco. También un operativo de seguridad impresionante, calles cerradas, infinidad de policías, hasta los cadetes mandaron. Imagínate la seguridad de la romería, pero para un evento más pequeño. Así, válgame a ese Dios. Nivel. Entonces sí, bastante aparatoso el tema de la seguridad, y que finalmente fue el acto oficial, que ya no ahondaré más para que mi compañera Claudia Manuela ya desglose un poco lo que dijo el gobernador y bueno, algunas personalidades que estuvieron por allá. Sin embargo, en este evento hubo oportunidad de platicar con la Contralora Teresa Brito. Ella, como tal, parte fundamental de su función es el proceso de entrega-recepción, y ella afirma que pues no ha habido sobresaltos mayores con este cambio, esta transición que se está llevando a cabo en el gobierno del estado. Escuchemos parte de lo que, ahorita escuchamos lo que dice la Contralora Teresa Brito. Ella pues hace la mención de que ha sido un proceso pues bastante terso, que no ha habido, digamos, mayores complicaciones, y que ya se está trabajando para estos cambios que se están presentando en el corto plazo en el caso de Jalisco. Son básicamente 87 entes, entre OPDs, entre otro tipo de dependencias, secretarías, subsecretarías, las que están haciendo este proceso de entrega-recepción. Y bueno, lo que dice Teresa Brito es que a partir del 11 de noviembre estarán subiendo la información dentro de los portales propios de las dependencias para entregarlos a las nuevas administraciones. Escuchemos parte de lo que dijo Teresa Brito.
Es la formalidad del proceso de entrega-recepción constitucional. Tenemos la base de haber llevado a cabo dos simulacros y quiero decirles que ya las mesas de trabajo con el actual gabinete y con aquellos que ha venido anunciando el gobernador electo Pablo Lemus ya se están dando de una manera muy dinámica. A partir del 11 de noviembre ya empezamos a subir la información formalmente con la vista del que sale y con la vista del que entra, para finalmente ya entre el 5 o 6 de diciembre ya formalizar y arrancar como debe de ser y como la ley lo manda.
Ahí escuchamos, es decir, el 6 de diciembre ya es el cambio de administración, ya el 11 se entrega, digamos, la documentación, le dan el visto bueno los que entran, le dan el visto bueno los que se van, y tan tan, se hace el cambio de gobierno el 6 de diciembre. Llama la atención pues el tema de esta transición, reitero, cuando no hay digamos cambio de partido, suelen darse procesos mucho más tranquilos, lógicamente se obvian los detalles, pero situaciones que nos hayan presentado, pues, por ejemplo, cuando fue cambio de PRI a MC o de PAN a PRI, siempre hubo pretitos en el arroz de complicaciones en estos procesos.
¿Y ya no hay glosa?
No, finalmente no habrá glosa porque termina la administración, exactamente. Uh-huh. Los diputados pudieran esperar comparecencias de algunos de algunos funcionarios que se pudieran llegar a solicitar, pero en general en el sexto por lo general no llega a haber glosa.
Bueno, pues te agradezco enormemente la información, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego. Y precisamente lo que ya nos decía Héctor y que por ahí le tocó padecer a mi compañera Claudia Manuela Pérez, pues fue el tema del calor y de que, como se dice literal, mandaran a la prensa a este evento del último informe del gobernador Enrique Alfaro a Gayola. O sea, hasta arriba, lejecitos. ¿Cómo estás, Claudia Manuela Pérez? ¿Se cortó la comunicación con Claudia? Bueno, se cortó la comunicación con Claudia. Vamos a tratar de restablecerla para que ella precisamente le platique lo que fue este sexto informe de labores que se llevó a cabo ahí en el palenque de las fiestas de octubre, aproximadamente 6,000 personas. Mucho calor en este recinto, inclusive podíamos ver en redes sociales que el gobernador electo, Pablo Lemus, ya se limpiaba el sudor de la frente, ya tomaba agua, ya no sabía qué más hacer. En fin, seguramente como todos los asistentes. Pero bueno, ya restablecemos la comunicación con Claudia precisamente para que le platique a usted cómo estuvo ese sexto informe de labores. Porque ahí en el palenque de las fiestas de octubre, Claudia Manuela, me llamó la atención. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Lo explicó el gobernador. ¿Por qué en el palenque? Porque es un lugar de reunión, dice. Él explicó el concepto y por qué lo hacía ahí. Muy incómodo, le caben 6,000 personas más o menos al palenque. Sí tiene, uno puede ver a la persona que está al centro perfectamente bien, pero muy incómodo, mucho calor, al parecer no estaba prendido el aire acondicionado, había mucho calor, y bueno, ahí fue el último informe del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien pues habló acerca de, primero, inició su informe de labores, Mercedes, pues con una crítica a sus adversarios, también pues un señalamiento a sus críticos. Él comentó, lo primero que dijo el gobernador, que hay personas que siempre lo estuvieron señalando, que hay personas que se esconden, dijo tal cual, detrás de una pluma y de un micrófono para criticar y hablar. Él reitera que tiene buenos números en materia de seguridad, en materia de economía, comentó que deja una deuda per cápita de 2,945 pesos per cápita, o sea, casi 3,000 pesos, mientras que la deuda a nivel nacional es de 4,200. Dice que es inferior la deuda per cápita en la entidad. Escuchemos al mandatario primero hablar acerca de sus adversarios.
Para todos aquellos cobardes que escondidos detrás de un micrófono, de una pluma, desacreditan todo el trabajo de miles de mujeres y hombres que se jugaban la vida todos los días para cuidarnos a todos. Para todos aquellos que no saben hacer otra cosa que criticar y cuestionar en automático, la realidad es que en Jalisco en 6 años logramos reducir la incidencia delictiva y poner a nuestro estado por debajo de la media nacional.
Bien, eso fue lo que dijo el mandatario. Así inició el discurso. Siempre un discurso de confrontación fue lo que caracterizó a Enrique Alfaro Ramírez al frente del gobierno del estado de Jalisco. También él aseguró que deja un estado libre, que en libertad. Dice que en Jalisco se vive en libertad y asegura que hay libertad de expresión.
Que este es un estado libre y un estado de libertad de expresión, que nunca, como en este sexenio, hubo manifestaciones para expresar opiniones y posturas que siempre fueron respetadas. Es un estado de libertad política y de respeto. Es un estado en el que hay libertad de tránsito, que uno podría pensar que es un tema menor, pero en muchos estados del país esa realidad ya no existe. Este es un estado en el que hay libertad de ser quien eres, y este es un estado en el que hay libertad de decidir. me siento orgulloso de ser jalisciense y de ser un jalisciense libre.
Bien, esto fue lo que dijo Manuel Sotelo en su último informe. Duró 50 minutos este último informe del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Él pues aseguró que a Jalisco le fue mejor cuando estuvo separado de la federación en el tema de salud, en el tema de educación, dice, en muchos temas, en el tema de la pandemia, también hizo las cosas diferentes y dice, asegura que a Jalisco le fue mejor. Él también comenta que seguirá con esta iniciativa, va a presentar, lo dijo, en 2 semanas, presentará la iniciativa donde propone cambios en la coordinación fiscal que se tiene con la federación. Él dice que en 2 semanas será presentada esta iniciativa para que Jalisco también ponga la pauta en ese aspecto. 50 minutos al final, Enrique Alfaro abrazó a su esposa, a su pareja actual. Él pues se hincó, se persinó y lloró. Así fue como terminó Enrique Alfaro su sexto informe de gobierno ahí en el palenque de las fiestas de octubre. Está ahí el video, ya también en la página de notisistema.com, donde se le ve pues que él finalmente emocionado se hinca y se persina y llora. Así fue como se concluyó este informe de gobierno, pues bueno, lleno de nostalgia por parte del mandatario estatal, porque se despidió de sus colaboradores. Él hablaba de salud y le decía gracias al secretario de salud, por supuesto, puras cosas buenas. En ningún informe hubo autocrítica y tampoco la iba a ver ahora. No hubo autocrítica, se dijo que se tuvo avances muy importantes y claro, se despedía de cada de las personas o de sus secretarios que mencionaba en ese momento y les agradecía por haber colaborado con él. Asistieron muchas personas, líderes de sectores, asistió Jorge Máynez en representación de la dirigencia nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Él dice que venía exactamente en representación. Dulce María Chauri Riancho también venía en representación de Dante Delgado, quien sabemos que está enfermo. Y bueno, aquí la sorpresa fue que el mandatario estatal comentó que a lo mejor regresa en 3 años. Él dijo que a lo mejor, y también lo dijo el dirigente del partido de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Jorge Álvarez Máynez dijo, pues yo no creo que se retire, está muy joven, yo creo que va a descansar un tiempo y a lo mejor lo vemos de vuelta en 3 años más. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Digo, se puede entender que se ponga nostálgico el gobernador o sensible, pues, ¿no? Creo que el hecho de tener el privilegio de servir como gobernador de un estado no es cosa menor. Lo que sí es de que yo creo que en ningún periodista se esconde atrás de un micrófono o atrás de una pluma, porque, que yo sepa, en todos los medios de comunicación respetables, ahí está el nombre del comunicador, ¿no?
Claro.
Ahí está tu nombre, Claudia Manuela, cuando has hecho una nota. Aquí está mi nombre cuando la gente me escucha. Y de los demás compañeros, colegas que escriben en un periódico, en una revista, ahí está. Entonces, yo no veo dónde se están escondiendo porque dan su nombre, ¿no? Empezando, pues, me parece esa parte que es importante. Todos podemos estar sujetos a la crítica. Si no te gusta la crítica, entonces no te expongas. Y digo, con todo respeto al gobernador, si quiere ser entrenador de la Chiva, si lo llega a conseguir, pues no creo que se vaya a librar de las críticas, ¿no? Es decir, en el ámbito en el que te pongas, alguien te va a criticar y no puedes tener la piel tan delgadita.
Sí, claro, yo creo que sí mostró una piel delgada a lo largo de 6 años, y sí llamó la atención eso, Mercedes, que su discurso lo haya iniciado de esa forma, una forma de confrontación o señalando a sus adversarios, a las personas que no creían en él, a las críticas que son válidas y que hacen crecer a cualquier político, también es importante decirlo. Entonces así empezó el discurso y bueno, terminó agradeciendo y dando a entender que a lo mejor si regresa en unos años más a la política, se retira joven de 50 años, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí, llama la atención, termina ese discurso o termina sus 6 años con discurso de confrontación con los medios de comunicación, Mercedes.
Que no había necesidad, creo yo, pero bueno, en fin. Muchas gracias, Claudia Manuela.
Gracias, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Con el registro esta mañana de Francisco Muñoz Valle y Leticia Leal Moya, serán 5 los candidatos a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, luego de que este miércoles renunciara de última hora sus aspiraciones Gustavo Padilla. De los candidatos, Mara Robles, Carlos Iván Moreno, Carla Planter, Francisco Muñoz Valle y Leticia Leal, saldrá el 22 de noviembre quien sustituirá a Ricardo Villanueva a partir de abril del 2025. Y precisamente al cerrarse este miércoles el plazo que estableció la propia convocatoria, José Francisco Muñoz Valle, quien fue pieza clave en el combate de la pandemia COVID-19, se convirtió en el cuarto aspirante a la Rectoría General de la UDG en registrarse ante la Comisión Especial Electoral para la elección del 22 de noviembre. Vamos a escuchar lo que brevemente él señaló que podría ser, digamos, su plan de trabajo en caso de llegar a ser el rector de la UDG.
Este proyecto se sostiene en 4 propósitos que reflejan las funciones sustantivas de la universidad, y estos son: educación integral e innovación pedagógica, investigación sostenible y transferencia de conocimiento, compromiso social y desarrollo sostenible comunitario, además de difusión cultural y diversidad. Estos ejes cuentan con 36 proyectos claros y estructurados.
El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud considera que uno de los principales retos de la UDG es mejorar los salarios de académicos y administrativos. Y también se registró la rectora de Cutlajomulco, Leticia Leal Moya. Ella se convirtió en la 5ª y última candidata para contender por la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Y vamos a escuchar lo que ella señaló, particularmente en un tema que ha sido últimamente del dominio de los medios, esta situación de violencia que inclusive ella misma ha vivido pues al interior de su familia con quien fuera su pareja. Pero vamos a escuchar lo que ella quisiera hacer por la Universidad de Guadalajara en un tema muy específico.
Tengo una profunda preocupación por la epidemia de la violencia que vivimos. Esto me mueve a construir una comunidad donde impere el respeto y la paz. Reconozco que el entorno universitario debe ser un espacio seguro, libre de agresiones y discriminación. Apoyaré la política de cero tolerancia a las violencias.
Leal Moya, quien ha denunciado violencia vicaria por parte de su expareja Naucatzin Bravo, también académico de la UDG, celebra que la Casa de Estudios tenga un protocolo contra la violencia de género. Pues ya están entonces los 5 aspirantes a ser el rector de la Universidad de Guadalajara, rector general de la Universidad de Guadalajara. Tenemos que hacer una pausa comercial. Le invito a que escuche también, se entere de lo que sucede en el mundo al instante, en voz de mi compañero Víctor Montes Rentería, y regresaremos con información, más información de corte local. Gracias por acompañarnos. Hay más información. El sexenio del gobernador Enrique Alfaro pasará a la historia como el de las desapariciones. Así lo asevera el coordinador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, quien en una conversación esta mañana con los micrófonos de Radio Metrópoli habló sobre la reunión que sostuvieron ayer martes algunos colectivos con el equipo de transición del gobernador electo Pablo Lemus. El activista señaló que este encuentro, que surgió luego de las críticas hechas a la Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, resultó ser un conversatorio que no garantiza que dará respuesta a las inquietudes de las familias, pero de cualquier forma se le pidió a los nuevos gobernantes que los consideren un grupo prioritario. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana Héctor Flores.
Bueno, Pablo Lemus no estuvo, él va a estar al final de una última reunión supuestamente, ya que su equipo de trabajo tendrá de trabajo adelantado, de haber escuchado a la familia. Esta reunión fue meramente un conversatorio, ¿no? Escuchatorio, donde las autoridades tomaron impresiones de las y los colectivos sobre lo que nosotros sentimos que está bien, que está mal, que se le debe dar continuidad en las diferentes áreas, como pues, la comisión de búsqueda, comisión de víctimas, CENEFO, ¿no? Fiscalía y otras áreas que consideramos importantes. Sobre el tema de la nueva secretaría, pues hicimos un llamado desde Luz de Esperanza a tener una reunión exclusivamente para el tema de la nueva secretaria, puesto que todos los colectivos y las colectivas tenemos que analizar bien esta iniciativa que aprobó el Congreso, y sería muy aventurado hablar de una iniciativa que realmente no conocemos a fondo. Nosotros hemos manifestado que las atribuciones son un poco densas, oscuras. Desde un principio nosotros no estamos de acuerdo en esta secretaría, pues porque no se tomó en cuenta las familias de su concepción ni su promulgación. Entonces debe haber un análisis y trabajo en conjunto con las colectivas, los colectivos y también con especialistas, ¿sí?, en el tema. Entonces no se habló mucho sobre ese tema, pero más que nada pues un conversatorio donde exigimos también pues una muestra de real voluntad por parte del gobernador. Quería apoyar la creación de una fiscalía especializada, no una fiscalía que dependa de la fiscalía como estamos ahorita, y apoyar también la iniciativa de las familias de que seamos reconocidos como grupo prioritario, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se trató nuestra reunión.
Don Héctor, y si no estuvo Pablo Lemus, ¿con qué funcionarios se reunieron?
Estuvo el jefe de gabinete y su equipo de transición. Alberto Esquer, que, pues bueno, en el discurso y en el acercamiento, le celebramos que le hayan dado esta categoría o esta importancia al tema, como no se le había dado en toda esta administración. Pero pues tampoco se nos olvida que en la administración pasada, también el gobernador Alfaro se reunió con las familias, pero al final pues no pasó nada, ¿no? Y se aumentó esta terrible crisis humanitaria.
Es lo que ya le decíamos que precisaba Héctor Flores, o él considera que esta administración que encabezó Enrique Alfaro, que ya está por terminar, pasará a la historia como el sexenio de los desaparecidos, como un sexenio que deja una gran crisis humanitaria en Jalisco. Vamos a escuchar precisamente cómo se refirió en torno específicamente a este tema.
Pues realmente es una desgracia. Para nosotros, pues fue una persona que, aparte de que no cumplió, nos hizo avanzar con nuestra voluntad, desviaba el tema a cualquier pretexto, obligando a la sociedad a creer una realidad impuesta por él. Pues no nos merece más consideración, ¿no? Que pues simplemente pasar a la historia como sucedió de una grave crisis humanitaria, la destrucción y la desaparición.
Eso fue pues lo que señaló Héctor Flores. Y por otra parte, también pues otro de los colectivos pedía que las actuales, por amor a ellos específicamente, envió de hecho un comunicado de prensa sobre esta reunión de la que ya escuchó usted detalles con Héctor Flores, pero por amor a ellos decía que esperaban que en este caso el gobernador electo Pablo Lemus pueda estar a la altura de los compromisos y promesas que hace, porque el gobierno de Enrique Alfaro fue omiso, revictimizó e ignoró a las familias de los desaparecidos, de acuerdo con el colectivo Por Amor a Ellos. Vámonos ahora con más información, otro tipo de información, esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues mira, como dicen por ahí, sigue la mata dando. Y en este caso, con el tema de la reforma al Poder Judicial, hoy la Presidenta de la República celebró la resolución sobre esta reforma judicial por parte de la Suprema Corte, pero mientras tanto magistrados acusaron de traición al ministro Pérez Dayán, que pues hizo la gran diferencia para que esta reforma quedara tal cual se aprobó en el Congreso de la Unión. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Noches ya.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles y buenas noches al auditorio, buenas noches a ti. Y pues por la mañana, muy temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió justamente a este tema de la decisión de la Suprema Corte de no continuar con la discusión de la reforma judicial, o más bien no entrar a la discusión de esta reforma ante las acciones de inconstitucionalidad que presentaron partidos políticos de oposición. Y pues bueno, la presidenta, su primer comentario es decir, apenas se acercó al micrófono, celebró la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte.
Decirles que estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón. La cordura frente a la irracionalidad. Ya si quieren en las preguntas comentamos un poco más, pero la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio del 2025. La transformación del país es profunda, para bien de todas y todos los mexicanos. Entonces, fue un buen día.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que además, al insistírsele, aseguró que pues ella ya estaba preparada en caso de que los ministros de la Corte sí le dieran entrada y continuaran la discusión y en un momento dado echaran abajo la reforma judicial, que no era el plan, porque a final de cuentas el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca era para eliminar algunas partes de la reforma. No toda la reforma estaba mal, de acuerdo al documento, pero sí algunos párrafos y algunos conceptos que se pretendía eliminar. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella pues ya estaba preparada con el plan D, no el B, sino el plan D, que pues en su caso sería lo que correspondería tras los primeros dos planes que le habían tocado al presidente López Obrador. Bueno, ella ya tenía preparado el plan D.
Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta, vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo, o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Eran dos de los principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues es la decisión de la Corte, se vuelve a presentar. Y si hubiera aprobado, y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los cuatro ministros necesarios.
Pues ahí está el plan D, que era pues volver a presentar la reforma judicial, una iniciativa de reforma judicial, esperar a que Luis María Aguilar deje el cargo, designar a un suplente, que ya sería pues un suplente así como Lenia Batres, Yasmín Esquivel o Loreta Ortiz, 100% pues apegada a los lineamientos de la Cuarta Transformación, y de esa manera pues podrían bloquear cualquier acción de inconstitucionalidad al no haber ocho ministros que votaran a favor de estas acciones, sino hubiera cuatro que no permitieran que llegara el número de la mayoría calificada. Y pues ese era el plan D. Afortunadamente no hubo necesidad de, y qué bueno que tampoco, porque hay que imaginarse que ya estaban preparados seguramente incluso con el plan E, que casi me imagino que hubiera sido algo así como llamar a un nuevo constituyente y crear una nueva constitución, algo de lo que en algún momento habló Andrés Manuel López Obrador, pero que dijo que se decidió finalmente no hacerlo, que alcanzaba para los propósitos de la 4T con la Constitución de 1917. Y pues bueno, hubo respuesta también por parte del Poder Judicial, en este caso particular, de los magistrados que todas las mañanas han estado presentándose en la mañanera de los jueces. En esta hablaron de traición. Los seis que estuvieron presentes el día de hoy hablaron de traición por parte del ministro del ministro que votó en contra, el ministro Pérez Dayán, Alberto Pérez Dayán, porque aseguran que él tenía la obligación de defender la Constitución y no lo hizo. Vamos a escuchar al magistrado Alanís, que él habla justamente de este tema.
El ministro Pérez Dayán, así como todos nosotros, protestamos, es decir, juramos guardar y hacer guardar la Constitución. Es la Constitución de una república federal y democrática. A eso le debía lealtad y la juró. Levantó su mano y juró lealtad a esa Constitución. Y ayer votó contra la república, contra la democracia y contra la federalidad. ¿Por qué contra la federalidad? Porque esta reforma destruye todos los poderes judiciales de los estados. Se mete al propio sistema de división de poderes de los estados. También destruyó la democracia porque sin división de poderes no es posible la democracia. Y la república, porque sin división de poderes no hay república.
Ahí está pues el magistrado José Rogelio Alanís, acusando, como lo hicieron, repito, sus dos compañeros en el presidium esta mañana, al ministro Alberto Pérez Dayán, de traición, pues no quisiera decir a la patria, pero sí quisieron decir traición a la propia Constitución. Mi reporte. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Tenemos que hacer un corte comercial. Gracias por su comunicación, que ya estaré compartiendo un poquito más adelante. Le agradezco su comunicación. Francisco Javier Trujillo dice: Mercedes, ¿sabes si Jorge Álvarez Máynez estuvo sonriendo ya que Claudia no lo dijo en su reporte? Pues yo me imagino que sí, señor Trujillo, don Francisco Javier. Me imagino, no lo sé. Marta Millán dice: Enrique Alfaro no es la primera vez que llora, ya que el año pasado en otro informe también se hincó y lloró y dio las gracias al pueblo de Jalisco. Rafaela, viuda de Méndez, 85 años, soy una persona mayor. Doña Rafaelita, yo le mando muchos abrazos, muchos besos, muchos apapachos y muchas gracias por estarnos sintonizando. Cuídeseme mucho, por favor, que tenga usted una bonita noche ya, porque ya prácticamente estamos de noche. Y Alfredo Torres Manzano dice: las lámparas que pusieron en el piso que dan a la presidencia de Tlaquepaque, esas lámparas encandilan mucho a las personas en los ojos. Es la observación pues que hace el señor Torres Manzano para las autoridades o para quien las hayan puesto. Cuéntame, Héctor Escamilla Ramírez, hubo una manifestación de choferes de plataforma.
Sí, así es, esta tarde. Buenas tardes, un gusto saludar al auditorio de nuevo. Fíjate que un grupo de aproximadamente, finalmente se reunieron bastante, 150 conductores aproximadamente, se manifestaron en las calles, en la Plaza de la Liberación particularmente. Algunos estacionaron sus vehículos sobre Avenida Hidalgo, esto en contra de la propuesta de reforma laboral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto para otorgarles prestaciones y seguridad social a trabajadores, a repartidores y trabajadores de plataforma. Si usted escucha así como la historia, va a decir, bueno, qué bueno, es loable. El tema es que es como esta, como el chiste que no lo necesitaba y de todas maneras se lo están dando. Algo así es lo que le está pasando a estos repartidores y estos operadores, porque dicen que esta reforma, en lugar de beneficiarles, les va a terminar perjudicando en su actividad. ¿A qué se refieren ellos? Ellos lo que argumentan, originalmente la presidenta campaña, en este cuestión de campaña, Claudia Sheinbaum, dijo que quería generar una reforma laboral para obligar a que las empresas que tienen a estos repartidores les den seguridad social. Después metieron dentro de la bolsa a los operadores de plataformas, pero aquí la situación es que es una reforma laboral para un grupo de personas que no son trabajadores de la plataforma. Es decir, si usted es un Uber o es un Didi, trabaja dentro de la plataforma, trabajar dentro de la plataforma no significa que tenga una relación laboral con la compañía. De hecho, cuando usted firma el contrato, es una sociedad lo que se firma. Básicamente, usted es socio de la empresa Uber y Didi. Uber y Didi le dice dónde hay viajes y usted los lleva a cabo. Esa es la premisa. Pero con la reforma que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum, se convertiría esta relación de empresa a un de socios de empresa y socio a una relación de patrón o trabajador. ¿Por qué? Porque establecería a la empresa darle seguridad social y por lo tanto tendrían que contratar a los trabajadores, a los choferes para darles esta seguridad social. Ellos dicen que no lo necesitan porque ya tienen seguridad social por fuera. Lo han hecho, dicen, desde hace mucho tiempo, pagan por fuera su seguro y por tanto dicen no necesitan nueva seguridad social. Porque de lo contrario, lo que va a suceder, si obligan a Uber o Didi o InDrive o a las otras empresas a contratar a los trabajadores para darles estas prestaciones, imagínate, tan solo en Jalisco dicen son 24,000. Pon tú que la empresa, yéndonos muy altos, quiera contratar a 2,000 de ellos. ¿Qué va a pasar con los otros 21,000? Porque exacto, finalmente la empresa no puede y no podría absorber la seguridad social de todos los trabajadores. No le conviene, incluso como negocio. Incluso posiblemente hasta la empresa opte mejor por irse, en lugar, no contrata ni siquiera los 2,000, no contrata a nadie y simplemente se va y deja sin fuente de ingresos a muchas familias que han encontrado en estas plataformas una forma de subsistir. Dos, establecería, por ejemplo, horarios para garantizar que quien recibe la seguridad social la merezca. Pero hay personas que se conectan en realidad no porque quieran, o sea, es un complemento a sus ingresos. Se conectan una hora, media hora, dos horas al día y nada más, y el resto de las horas se dedican a otra actividad. Ellos tampoco les convendría ser parte de una empresa. ¿Por qué? Porque finalmente si tienen otro trabajo y además tienen este otro, imagínate cuánto les saldría de impuestos, que nos lleva al tercer punto. Ahorita el ISR son como el 2% lo que les cobran. Siendo trabajadores, el ISR tendrían que descontárselo, sería hasta el 30%, y dice, tampoco es negocio para ellos. Entonces, aquí el reclamo principal es que todo esto no les están consultando. Afirman que todo se está resolviendo desde Ciudad de México, con un pequeño grupo de Ciudad de México y nada más, pero los estados, por ejemplo, Jalisco es el segundo estado con mayor cantidad de operadores, 24,000 ya hablamos de ellos, que dicen no nos han tomado en cuenta en el asunto. Escuchemos lo que dice Luis Lara, uno de los organizadores.
Mira, aparte de que ya pagamos impuestos, ¿sí? Nosotros como independientes tomamos la decisión de que si queremos asegurarnos ante los servicios de seguro social, ¿sí? Por nuestra propia cuenta, ¿ok? Eso lo podemos hacer de forma independiente, más sin embargo, en esta forma quieren acaparar a todos los trabajadores de plataforma y meterlos en una nueva subordinación para poder darnos el seguro social de forma obligatoria. ¿Esto en qué nos afecta? En que va a existir una relación obrero-patronal entre la plataforma que nos presta el servicio y el trabajador, y de ahí conlleva también a aquellos sindicatos que se están frotando las manos, que no nos representan en sí, ¿sí?
Esa es parte de la petición, parte del reclamo que están haciendo, porque dicen, bueno, pues que en realidad se los ofrecieron, suena como algo bueno, pero en realidad dicen no, porque no les preguntaron si lo necesitaban. Hay la decisión de estos operadores.
Muchas gracias, Héctor Escamilla.
Buenas tardes.